y ya trae el tango y sin saberlo ya y el tango va por más.
Y vamos por más, porque un domingo como hoy, de lluvia, de frío, pero feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Patria a todos, qué lindo. Tengo aquí mi escarapela. Hola, Alicia Cuatzoro, ¿cómo estás? Aquí me ves con la escarapela, patriota.
Y la mía también,
¿eh? Sí,
todos
están,
estamos
todos
escarapeleados.
Qué lindo Día de la Patria, porque así la gente se concentra en estar pendiente de lo que fue hoy la independencia, ¿no? Porque si no, por ahí, si hace un lindo día, la gente se va a otra cosa. Y ahora están ahí mirando la tele, mirando
el lugar del clima.
Lo que
bueno,
está pasando.
¿A vos no te pasa que sentís la celebración del 9 de julio como más cercana, por ahí no tanto el 25 de mayo, pero esta es más sentida?
Y lo que pasa es que esta es la más importante del año, es la independencia, claro. Nos independizamos, y creo que esta es la más importante de todas, me parece. Yo tengo, vos sabés que siempre lo digo, tengo un amor por mi patria. Viví muchos años fuera del país, entonces ahí es donde uno más, viste, a veces cuando te alejas valorás mucho lo que es vivir acá, más allá de que es difícil vivir en todo cualquier otro país, porque la vida es difícil, pero más allá de las dificultades, uno, esa cosa que es el terreno de uno, es la patria de uno, eso no se puede modificar, eso está en el corazón de cada uno. Bueno, vamos a decirle a la gente que está escuchando, ¿qué harán hoy? ¿Estarán con comiendo locro? Porque hoy no da para asado. ¿Estarán con locro? ¿Estarán preparando?
Unas empanadas.
Y seguro escuchándonos, porque yo les agradezco tanto a la gente que nos escucha, que nos manda mensajitos. Hoy tenemos una invitada también de lujo y alguien muy querida por mí, ya les voy a contar por qué, pero vamos a decirle a Alicia quiénes hacemos este programa.
Este programa, cuyo staff integran estas personas, todas con escarapela: Rodolfo Flores en el control, Leandro Marquesano al piano, Marijo Chemes y Laura Martinotti en la producción, y ella, María José de Mares, en la conducción.
Bueno, aquí estamos, y ya llegó nuestra invitada. Yo quería decirles, mientras van pasando, que el viernes 4 y el 11 de agosto voy a estar con Daniel García y con Walter Castro, vamos a estar en Clásica y Moderna haciendo presentación de algunos adelantos del nuevo disco que hicimos de Mare por de Mare, que ya les comenté que son temas algunos míos con Daniel García y otros que son la mayoría también mitad y mitad, otros son de mi tío Lucio. Bueno, a ver dónde la sentamos. Yo voy a comentar mientras ella se sienta.
¿Acá? ¿Quieres allá?
Sí, bueno. No sé dónde.
Vamos, sí, acomodamos rápidamente.
Acá sí la tengo. Acá sí la tengo. Porque quiero comentar, acá me ha traído un disco que ahora lo vamos a pasar y vamos a charlar con ella. Realmente es una invitada especial para mí, porque yo hace muchísimos años estudié piano con su papá, ¿no? Su papá no era un profesor de piano más, ni un era el profesor, el maestro de la vida. Porque vos estudiabas con Don Vitale, Dombi, y no solamente estudiabas piano, era un ser de una ternura muy especial, donde te enseñaba, no sé, muchísimas cosas, me imagino, para la invitada, lo que habrá sido tenerlo de papá. Una vez nos invitó a mí, yo tenía a mi hijo chiquito, y fuimos a Villa Adelina, a su casa donde todavía vivían sus hijos, y era una casa que la recuerdo que era enorme y estaba llena de instrumentos, parecía un estudio de grabación esa casa. Bueno, mi hijo, que era chico, se fascinó porque había una batería, era una cosa así musical, y nos quedamos a dormir. Estuvimos pasando un día increíble y nos quedamos a dormir porque Dombi dijo, no, quédense porque es tarde, que se van a ir, quédense, y comimos y no sé dónde nos pusieron, pero nos quedamos, y tengo ese recuerdo, ¿no? Que estaban sus hijos ahí haciendo música y llegó gente, y por eso digo que es muy para mí muy emotivo que hoy esté con nosotros la querida y talentosa Liliana Vitale. ¿Cómo estás?
Hola, qué presentación. Ahí no escucha.
¿Ahí escuchas?
No. Qué hermoso.
Qué lindo haberlo tenido de papá, ¿no?
Anoche hablábamos con Lito de eso.
Contame.
porque ahora en estos días, y vos formás parte también de este, de esta, de este lugar en donde está vivo.
Sí, sí, claro.
Un amigo de la vida, sí, del equipo que ahora trabaja con Lelutía hace muchos años, Diego Envolovic,
sí,
quizás lo conoces.
Sí, sí.
Hablaba de todo lo que se quedó en su lenguaje cotidiano, las cosas que hablaba con mi viejo. Viste, muletillas, lugares donde él a su vez enseña.
Sí.
Porque él formó equipo, pero además fue, claro, en lo cotidiano, un devenir de... ¿Cómo decirte? El tipo estaba en permanente cuestionamiento de sí mismo.
Ah, mirá.
Eso es lo que yo vi también, lo
sí.
que me pareció, wow.
Sí.
Además de toda su enseñanza, sí. esa que vos recordás y que yo encuentro en mis amigos o en mis alumnos,
sí.
que a su vez fueron o lo conocieron, o sí, que sus
sí, sí.
padres o sus hijos, bueno. Dejó como un reguero de agradecimiento por una verdadera modificación
sí,
que él proponía, o de búsqueda de uno mismo, de ese lugar como del goyete.
Sí.
Viste que en los últimos
sí.
tiempos él inventó las tertulias
sí.
y el goyete.
Sí, el goyete.
El goyete, ¿no? El sentido
sí,
profundo
sí, sí,
que
sí,
tiene
sí,
para uno esta historia.
Sí. Y qué fuerte para ustedes, y además mira que vos me traes acá un disco que ahora vamos a ir escuchando y me vas a contar, porque
claro.
lo que es muy fuerte es que estén vos cantando y Lito Vitale tocando, y que esto haya nacido de canciones que ustedes cantaban en su infancia.
Exacto.
En su adolescencia, y yo me imaginaba lo que debe haber sido para ustedes crecer con en esa casa que yo vi, que me impactó tanto, tan musical, donde de verdad no había un living, eran instrumentos musicales, era un living con instrumentos musicales. Y entonces yo digo,
estamos hablando de Villa Adelina.
Villa Adelina.
De 70, la zona, sí, zona clase 70, media baja, ¿no?
Año 76 estoy hablando.
Por eso quedarse a dormir.
Sí.
Por eso
sí,
quedarse
sí,
a dormir.
Sí, sí.
Porque más de una vez los pibes se iban del ensayo, más adelante, ponele en tiempos de Mía.
Sí.
O no sé si habrá
sido. Yo estudiaba con él en un lugar que él alquilaba por Boedo. Me acuerdo, me parece que era por Boedo, era...
¿En el pasaje Huergo?
En el pasaje, en el pasaje.
Por Congreso.
Por Congreso, por ahí, a ese
sí,
pasaje.
Se demolió el pasaje Huergo, era en lo, ahí se vendían las entradas de Mía,
sí,
ese
sí,
fue el momento.
Yo me acuerdo que yo fui, que vos me invitaste, me parece, a ver el estudio de grabación donde grababan ustedes, donde hacían los discos.
Eso en Villa Adelina. No.
No, fue un estudio de grabación donde estaban grabando ustedes un disco con Mía. ¿Por qué? Porque yo te cuento.
Pepe Neto.
Sí.
Ajá.
Sí. Mirá dónde me fui, pero
sí,
lo que
porque
pasa...
Porque estudiábamos batería con Horacio Llanelo, el baterista de Arcoíris.
Claro, porque yo te recuerdo a vos baterista.
Claro, sí.
Yo te recuerdo batería, y a Lito también.
Sí.
Lito era muy chico y tocaba la batería, y mi hijo se quedó fascinado porque era un chico que tocaba así la batería, pero después se sentó al piano, entonces ya no era batería, era todo, tocaban todo. Sí, sí, muy muy lindos recuerdos.
Claro,
tengo,
claro, claro. Sí, Lito era músico así, total.
Total.
Total de todo.
Total.
Y, ¿sabes que siempre fue productor?
Sí, desde tan chico.
Porque él siempre esperó a los músicos, que de
sí.
muy chico esperó.
Sí.
Con una sala de ensayo armada, soldando cables, afinando la batería, afinando un poquito el piano, acomodando los instrumentos, dejando todo prolijito, tal cual hoy hace en su estudio de grabación o en los escenarios donde él produce
sí.
sus eventos.
Sí. Y estas canciones que dice acá que ustedes cantaban...
Pero me termino como
sí.
todo este raconto, porque justamente anoche con Lito vivenciábamos este lugar de la enseñanza y sobre todo del paraíso que vivimos de infancia.
Y sí, con esos cuando, padres, Dios mío.
Pero, sí, sí, desde ya. Desde ya. Desde ya. Sí, sí. Con esos padres, con ese contexto. Yo hago todo una panorámica, ¿no? Una panorámica de los 60, porque bueno, ahí enlazás con el disco.
Sí.
O sea, de los años 60, en donde sí, esos padres
sí.
eran todo a todo terreno, ¿no?
¿Y vos
pero además era este compromiso político. Y cultural, porque una vez retirados de la militancia política, puestos a criar los chicos en una casa de clase media del conurbano bonaerense, obreros de fábrica, también había acceso a bienes culturales grosos, claro. ¿Entendés? O sea, llegaban, o sea, había libros, era una casa con libros, era una casa con discos, había selecciones de música clásica que se llamaban difusión musical, ¿vos te acordás de eso?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Entonces eso era barato, sí. Y entonces lo podías comprar, todo Beethoven, todo Bach, entonces
se retiraba cultura ahí, ¿no?
Y a la noche nos ponía discos y nos enseñaba los periodos de la música clásica, eso lo pongo ahí en el disco.
Sí, mirá vos, qué bárbaro.
Pongo ese recuerdo de cómo nos llegó la música, o cómo nos llegó Bola de Nieve, o cómo nos llegaba... Claro. La bossa nova, junto con el folclore que estaba full, y el tango que estaba ahí nomás empezando a estereotiparse, digamos, sí. Porque estaba bastante vivo, mi vieja cantaba tangos.
Ah, no sabía eso.
Mi vieja cantaba, sí. Y bueno, y ya habiendo fumado y militado, qué sé yo, luego cantaba tangos, ah. Grave como tengo así. Sí.
Y vos cantaste tangos en un momento, yo te recuerdo.
Sí, exorcizando el karma de la voz de mi madre.
¿Y vos recordás tu primera conexión tuya, vos personal, con la música? ¿Con qué instrumento? ¿Cómo fue que te conectaste, no?
Es que lo mío, hablábamos anoche con Lito, siempre fue como una holística, ¿sabes? O sea, siempre fue... cantar desde que tengo memoria, o sea, no tengo... siempre fue... pero un canto alto y claro de niña, ¿viste? Sí. Pero sobre todo fue aprender a leer sola, el lugar de la apertura de la avidez, qué ¿no? Buena. Por el aprendizaje, por lo creativo. Entonces se mezcló mucho con un pensamiento científico también en mí, ¿sabes? La música vino como una cosa muy lateral. Ajá. Muy porque mi hermano tocaba, ¿ah, sí? Porque el piano estaba ahí, porque yo cantaba, porque cantaba.
¿Y la batería? Porque yo te vi.
Porque mi hermano necesitaba un baterista. Se le fue. Anoche hablábamos de esto con Lito Vitale.
Pero tocabas bárbaro la batería.
Pero porque siempre dije, bueno, a ver cómo se hace.
Difícil tocar la batería.
Sí, no tocaba, o sea, tenía cierta rigidez. No, me costaba el rulo, ¿sabes lo que es el rrrr? Bueno, eso me costaba. Tenía tempo, eso sí. O sea, mantenía un tempo, que eso es importante.
Qué lindo. Vamos a decirle a la gente que puede llamar al 4999-0987 4999-0987 también por el Facebook, que mi fanpage es María José de Mare, y también el Twitter arroba la de Mare OK. Está Liliana Vitale con nosotros, así que si querés llamar, dejarle un mensaje, 4999-0987. Decime, ¿y estas canciones que eligen? Este primero que me llamó mucho la atención, el título, sí. One and Two del disco, y leí acá algo hermoso, que dice: One and Two es una palabra originaria. Puede nombrar un estado mental o espiritual. Puede ser palabra mágica o argentinismo. Después dice muchas cosas más. Pero me llamó la atención que dice que son las canciones que ustedes...
One and Two, dice al final, es el nombre de la pandilla suburbana,
sí.
A la que pertenecíamos antes de dividirnos.
¡Qué genial eso!
One and Two fue una palabra que usamos con mi amiga Patricia Pagol, la autora de los textos. Esto es un disco-libro.
Sí, acá está el libro.
En el disco-libro, en el libro, hay textos de mi amiga Patricia Pagola y dibujos míos de ese momento.
Estos son dibujos tuyos, no saben lo que es. Compren este disco, por favor, porque
sí,
es maravilloso. Hay discos que... No, yo compro discos.
Qué bueno.
Y yo creo que hay discos que hay que comprar, basta
sí,
de
hay un...
Esto es una joya, esto es un libro. Mirá que son estas fotos.
Y One and Two... le puso Patricia Pagola primero al pibe que me gustaba en primer año,
¿sí?
Para que nadie supiera que hablábamos de él. Luego a la editorial con la que sacamos estos textos y dibujos están sacados de un libro que hicimos a los 13 años, ayudados por mi viejo, ya que lo traemos
sí,
acá.
Claro.
Bueno, mi viejo veía que yo dibujaba, ella escribía, y yo pasaba máquina, me encantaba organizar todo, qué sé yo. Él empezó a fotocopiar, hacer una fotoduplicación de eso. Hicimos 25 libros.
No.
Y me enseñó a encuadernar, ¿viste? Encuadernar con hilo, con tela. Los encuadernamos a mano y los regalamos entre los amigos, 25 libros en ese momento, ¿no? Del libro de nosotros, le pusimos Patricia, claro. Pagola y yo. Porque teníamos esto de que éramos amigas de los varones. No teníamos conciencia de género.
Claro.
No era el libro de nosotras. Nos parecía re para ti
sí,
eso.
Sí.
Entonces había un libro de nosotros, porque nosotros éramos así. Y
qué
bueno,
bien.
En primer año, en el año 72 estamos hablando, ¿no? El 73, por ahí.
Qué divino. ¿Qué querés que escuchemos? Porque, mira, te digo que acá los autores de esta santolaya, Piero Viglietti, Díaz Vilariño, Luis Alberto Spinetta, Marilena Walsh, Cholo Aguirre, a ver si... Es el de Cholo Aguirre.
Pero no Charles Spinelli, estamos en la folclórica, ¿no?
Sí, yo lo pensé.
Pero con permiso.
No, pero tenés que elegir vos. Pero además Cholo Aguirre es un genio. Así que Trasnochados Spinelli. Vos, Liliana Vitale. Y piano, Lito Vitale. Escuchemos esto.
A ver.
Voy a poner acá porque después lo mando. Sí. Ah, número, perdón. Mirá, perdón. Es el 7.
Yo que estuve en pasos de la patria donde el cielo está en la copa de los árboles en flores, pude ver de cerca la esperanza dibujándose en el rostro de los pobres pecadores. Llevan a flor de agua su cantar, no ambicionan más que su existir. Sigo recorriendo sin laureles, trasnochados espineles, encarnados con patín. Usado el aparejo pescador, tal vez desenganchado un surbí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Usado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Juguetón, algún dorado espejismo de oro y plata por la magia del verano. Toque de misterios en el río cuando llega desde lejos cabalgando un alarido. Suena un acordeón en chamamé, paso de la patria guaraní. Y cantar en suma es elocuente, si usted nunca fue corriente, no conoce mi país. Usado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Usado el aparejo pescador, tal vez esté enganchado un surubí. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná. Qué ganas de gritar que yo también nací en la ribera azul del Paraná.
La invitada que tenemos aquí sentadita, presente, nos canta además Liliana y Lito Vitale, aquí juntitos, haciendo del Cholo Aguirre Trasnochados Espineles.
Qué tema, ¿no? Qué maravilla. No, aparte, no, un piano solo que parece una orquesta.
Sí, claro, ese es Lito Vitale.
Qué
hermoso,
bueno.
Hermoso, la verdad que fue hermoso este cruce, porque es como una intersección. Guanantú un poco habla de eso, ¿no? Del lugar común. Del lugar compartible.
Guanantú es muchas cosas, entonces.
Mira, hay una explicación de fondo que es la pandilla Guanantú, la que salió en Antiojito, ¿viste? Luego fue un programa de televisión en Canal 9. Ahí se argentinizó, porque primero era Guanantú.
Guanantú.
Y parece una palabra
en inglés.
Guaraní.
Guanantú, claro. No, pero mira, Guan y tú.
Exacto.
Parece, claro.
Así que no sabemos el origen, si es una historieta de afuera traducida por García Ferré o la inventó García Ferré, porque firmaba García Ferré esto, este dibujito. Pero bueno, esa era nuestra palabra, era nuestra palabra clave. Y bueno, y cuando tuvimos que ponerle nombre al dúo, se llamó Dúo Acústico Guanantú.
Y ustedes cuando eran chicos, ¿cómo se relacionaban? ¿Tocando instrumentos, así, musicalmente, digo, con tu hermano? ¿Tocando instrumentos o cantaban...?
Eran cruces, igual que de grandes, porque cada uno tenía viste, con el hermano, o sea, cada uno tenía su historia, sus amigos, sus lugares, aparte, no era tanta diferencia, pero eran 2-3 años de diferencia.
Sí, que a esa edad
claro.
Son...
Y te digo, o sea, él era la música... Y el fútbol.
¿Ah, sí?
A él le gustaba el fútbol, le gustaba atajar. Después dejó de hacerlo por las manos, sí, porque siempre tocó y desde muy chico tocó. A mí y lo buscaban llamó... en el bar. Pero lo mío, te digo, era como más dibujar, por ejemplo.
Ah, dibujar. Claro, porque veo estos dibujos, ¿ves?, divinos. Yo eso
o no sea, lo era, sabía. Era leer, es qué sé yo.
Sí, un poco, este un poco. Combo. Lo que pasa es que eran épocas también donde la cultura, uno tenía el tiempo para leer. Parece que hoy uno no tiene tiempo para nada. Está como... Yo a veces...
Estoy en franca recuperación.
Sí, hay que recuperar.
Como que me conectó esto también con... pero sobre todo con la formación de la identidad, porque sí, es la patria de la infancia la que te tunea, digamos, sí, la que te deja ese tatuaje, esa forma que luego uno va rompiendo moldes que de interpretaciones que caducan, sí, con el de la realidad, mucha, ¿no? Pero hay ese fondo de cocción, no caduca.
Sí, no, pero hay mucha cosa que te distrae a veces, ¿no? Porque uno entra, claro, en la vorágine esta de las redes y se pierde mucho tiempo también. Por un lado está bueno porque uno se conecta, pero se pierde mucho tiempo a veces, que ese tiempo de quedarte, a mí me encanta cuando tengo un día libre que no tengo que ir a ningún lado porque lo aprovecho.
En franca recuperación de eso.
Claro, me parece. ¿Vos tenés hijos?
Tengo 3 hijos, acabo de hacer abandono de hogar, o sea que estoy a punto caramelo para hacer eso.
Por eso, viste que a veces cuando tenés hijos que todavía requieren, yo sí, ya tengo sí, un hijo muy grande.
Igual uno está buenísimo el entrama, el tejido familiar, social, amiguístico que te protege.
Está buenísimo.
Entonces eso está buenísimo, cuidarlo. Sí.
Yo me acuerdo de ustedes que porque hoy nosotros todos hacemos los discos, en aquella época dependíamos siempre de una compañía multinacional y ustedes habían creado Mía. Y a mí me llama la atención en aquella época que salieron con algo que después fue muy muy fuerte eso en el afuera. Inmediatamente, yo que los recuerdo a ustedes que eran chicos y que Lito era chico, de verdad, al poco tiempo empezaron ya a ser muy famosos, Mía y todo lo que era Lito y todo, fue como vertiginoso lo que yo recuerdo, ¿no? Como que eso se impuso, que era nuevo, era una manera de grabar que ahora grabamos todos así, independiente, pero en esa época eran como sí, los
yo
únicos.
Creo que, pero se sumó, se sumó una propuesta de autogestión que siempre tuvieron mis viejos, mi viejo como anarco, siempre hizo eso y volvió a hacer eso antes de irse, sí, ¿viste? Con sí, las tertulias del sí, Goyet, sí, siempre trató de como volver a ese fondo de cocción quizás, ¿no? A ese Goyet, a ese sentido profundo. Y el tipo, y la sociedad con mi vieja, obvio, ¿no?
Sí,
fue de una ejecutividad, digamos, de una concreción fenomenal de esos paradigmas. Pero esto se sumó el talento de mi hermano.
Claro.
Porque mi hermano vino con un sino y con una ambición que no tenía nada que ver con eso. De hecho, Lito, en su experiencia de vida, y por suerte, no se quedó tampoco con el estereotipo de lo independiente. Él hizo acuerdos con una compañía, después no, después otra vez de independiente, después sí. O sea, sin un fundamentalismo ahí.
Claro.
Él cuidó o fluyó desde su talento musical y productivo, ¿viste? Qué la bueno. Producción no es menor.
Vamos
y bueno,
a,
y ahí cada uno se
vamos
va
a tener
como
que
puede.
Hacer una pequeña tanda, porque ya nos pasamos. Tengo que hacer 2 tandas sí o sí, si no la radio me mata. Pero está divina la charla, ¿viste? Me quedo como si estuviese en el living de mi casa. Ahora volvemos con Liliana Vitale.
98.7 Pescador del Río Bravo, canoguero, canoguero. Nacional Folclórica.
Antiguos y presentes. El naufragio del vapor Presidente Roca.
Hoy les vamos a contar por qué el vapor Presidente Roca ha sido considerado dentro del proyecto de relevamiento de patrimonio cultural subacuático que desarrolla el programa de arqueología del INAPRE. Este barco a vapor navegaba por los puertos patagónicos transportando mercancías y personas. En un viaje en 1909, cuando se dirigía desde Puerto Madryn a la ciudad de San Antonio Este, el barco se incendió accidentalmente, lo cual fue una tragedia, ya que muchas personas perdieron la vida y en el proceso de abandono del barco se ocasionaron disturbios y hubo heridos. Este barco fue botado en 1896 en Inglaterra para la empresa Hamburg Sud, que lo utilizó para el tráfico marítimo entre Europa y América. Posteriormente, lo trasladó para ser utilizado en el cabotaje en los puertos patagónicos. Asimismo, este barco fue botado en un momento de transición tecnológica muy importante, ya que a lo largo del siglo XIX se produce la sustitución de los barcos de construcción en madera a los barcos construidos en metal, primero en hierro y posteriormente en acero, y por otra parte se produce la incorporación de las máquinas a vapor que sustituyen la propulsión a vela. Es interesante que este barco contaba con ambos medios de propulsión, los cuales nos da pistas sobre los medios de propulsión a vapor y los últimos sistemas de propulsión a vela en los barcos mercantes. Otra línea de trabajo fue investigar los procesos y sucesos que tienen lugar en los naufragios después de su abandono. Este barco, al comparar las fotografías de la época posteriores al naufragio y los restos en el presente, pudimos observar que la cantidad de material era muy escaso. Analizando la distribución de los materiales que se conservaban aún en el sitio y las marcas de corte sobre este, pudimos concluir que el naufragio había sido desguazado y que parte de sus materiales retirados del sitio. Esto nos dio pautas sobre el valor económico de los naufragios en algunos momentos históricos particulares, ya que este naufragio se encuentra ubicado en un lugar remoto de difícil acceso. Sin embargo, hoy en día está claro que su valor reside en otros aspectos, principalmente en su potencial informativo para conocer el pasado marítimo de la región.
Guillermo Gutiérrez, arqueólogo, investigador del programa de arqueología subacuática.
Idea y realización, María Cecilia Pizzarello. Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, del Ministerio de Cultura de la Nación.
Nació en Tucumán un 9 de julio. Es la patria que canta.
Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas.
Mercedes Sosa, según Víctor Heredia.
Todo lo que ha sembrado, lo que ha prodigado, que seguramente el pueblo de América Latina se lo va a agradecer eternamente. Su voz no se va a ir nunca de aquí.
No me acostumbro a esta cantidad de energía que manda la gente. Que yo largo, pero que la gente me manda también.
La Folclórica presentó Mercedes Sosa, la voz del Bicentenario. Registro sonoro de la madre de nuestro canto.
Todavía cantamos, todavía pedimos.
¡Que venga esa chacarera!
Seguimos en Nacional Folclórica con María José de Mare.
Yurita, la tierra mía, el lugar donde elegí, azul y blanco mi canto que lleva el aire de aquí.
Santiago y su chacarera,
Tucumán, bombo y violín,
Salta y Jujuy bagualeando,
florece el aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por mar.
Bueno, mi mensaje es para Viviana Vitale, para que sepa que tengo guardado entre las cosas que me gustan una vieja grabación de cinta de la Feria de Pájaros, y que me alegró la vida en una época de mi vida. Un beso grande.
Qué lindo, qué emoción. Está emocionada, ¿no? Qué magia que tiene la radio y lo que pasa con la gente cuando, con los invitados, ¿no?
Qué cosa el efecto residual, ¿no?
Sí.
Esas cosas que uno en el devenir de su propia vida no tiene perspectiva para ver.
No.
Que tal recital, también hablábamos con mi hermano anoche. Aquel recital para los inundados en la Facultad de Medicina, en donde y tanta gente que te vuelve a decir sí. Ese día, esas cosas, ¿no? Pensaba que es 9 de julio, porque la escuché a Mercedes, hablaban de Mercedes, sí. Que cumpleaños hoy.
Sí, el 9 de julio.
Claro, y como la patria, sí. Y la patria y toda esta evocación desde la infancia en donde hay un sentimiento como de pertenencia, de sí. Patria, de identidad y de ética y estética y todas esas elecciones primeras que uno hace, ¿no? Y que la canción que escuchamos era la que más me daba, que la puse porque sí. Me faltaba como un sentimiento de patria. De y patria. Una especie de escarapela, ese dibujito que había, Trasnochados Espineles, ¿no? Y esta que ahora me sí. Proponías escuchar...
yo quería escuchar en el país, también, no me acuerdo, ¿no? De María Elena Walsh, que es el número 6. Escuchémoslo, de este disco One and Two, de Liliana Vitale, acompañada por su hermano Lito Vitale en piano.
En el país del no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para allí, no recuerdo si lo di. Un pasito para allá. Ay, qué miedo que me da. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. Un pasito para atrás y no doy ninguno más, porque ya me olvidé dónde puse el otro. En el país de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo.
Qué belleza.
Así
qué,
es.
Qué lindo, qué lindo.
En el país de no me acuerdo.
Sí.
Doy tres pasitos y les digo, el autor es María Elena Walsh, está de más, todos lo saben. Y la voz era la de Liliana, que está presente aquí, el piano de su hermano Lito.
Qué lindo tener a María Elena Walsh aquí, sí. En la folclórica. Qué mujer que ha hecho tanto, 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 ¿no? Para grandes, para chicos.
Sí, tanto por encontrar el punto, la intersección común entre todos los seres.
Sí.
Vengan de donde vengan, porque date cuenta ella, la reflexión de vida, de clase que hizo, ¿no? Como pertenencia a una Argentina, a veces quizás un poco que miraba al exterior, y ella de entrada fue copleando, viste, con Leda Valladares y todo ese primer momento,
sí, sí.
Que es tan notable de lo que ella hizo por su propia identidad y por su propio crecimiento, sí.
Y,
¿no?
Y cómo queda, cómo está presente y cómo ya cada vez la cantan más y cómo,
sí, hermoso.
Lo que es cuando un artista de esa valía, ¿no?
Bueno, con Vero cantamos Para los demás.
Ah, qué lindo. ¿Qué? Con Vero hacen unas cosas. Contame de eso porque sé que terminaste un disco de los 40 años. Vero con Domi, que estuvo aquí también. Y ellas tienen un dúo que también nació, supongo, en su juventud. que son improvisaciones. Y además, vos que tocás el piano, yo en lo que te vi en Pista Urbana era con... No era con piano, era
instrumentos.
Instrumentos, de percusión, nada
sí.
más.
Sí, porque el dúo nació como con una propuesta. Si, Vero, ¿querés hacer un dúo de voces a capela?
Qué difícil.
Eso fue, eso fue dentro de Mía, una propuesta de experimentación, porque viste que en Mía éramos un montón,
sí,
pero no tocábamos todo el tiempo juntos, había solistas, dúos, sí. Tríos, como un paraguas que cubría propuestas que cada uno podía libremente desarrollar.
en ese par dentro de
¿Y ustedes marcos, se conocieron ¿no? como cuñadas sí. o se conocieron antes? ¿O se conocieron de otra manera?
No, Lito la trajo a un ensayo de mía, medio como compañera del conservatorio, en el año y medio de conservatorio que hice en el Manuel de Falla. Sí. Y se conoció ahí conmigo.
Con esa voz que tiene.
Y, pero teniendo ellos...
muy chicos.
Ay, sí. 16, 17.
Sí, sí, sí. Qué bárbaro. Yo recuerdo todo eso, por eso me llamó la atención.
En 1977.
Cuando empezaron a hacer ustedes estas cosas juntas maravillosas.
Claro,
estas...
hace 40 años.
Sí,
nosotros
por
estamos
eso.
Terminando un disco que arrancó siendo la pura celebración de 40 años de cantar juntas. Y de renovar el contrato con todo, ¿eh? Porque decíamos, bueno, no es que todo fluye.
No, claro.
Todo fue tan trabajado, elaborado desde el amor, desde el pasar por encima de ese lugar de la intolerancia que todos habitamos y que no nos es ajeno.
No seríamos humanos, sino lógico.
Pero ¿cuál es la diferencia? Eso es donde uno se pone por encima y ve aquello esencial que lo conecta al otro, sí. ¿no? Y bueno, y así fuimos renovando, pero...
Qué bueno, y este
desde
nuevo...
Desde hace veintipico ininterrumpidamente.
Sí, y este nuevo disco, ¿qué canciones? ¿Cómo las eligen las canciones?
En
Porque
ese
son
momento,
improvisadas.
Claro, bueno, en ese momento nuestro dúo de voces a capela se trató de cantar unos contrapuntos que Verónica componía en el piano, ¿no? Yo cantaba la mano izquierda y ella la mano derecha, y eso fue gran parte del repertorio, no improvisado, sino como si uno cantara una fuga a dos voces.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y cantábamos eso. En el medio de eso metíamos improvisaciones y también repertorio amplio latinoamericano, en donde siempre entraba también Spinetta, ¿viste? O sea, no era folclore y listo, era ese folclore pasado por el rock, porque sí. Mía era un grupo que pertenecía al movimiento del rock, y nosotros nacimos ahí, ¿no?
Claro.
No desde el folk, por lo menos yo lo sigo reconociendo como un lugar, no de pertenencia. Con el tiempo, las improvisaciones en vivo fueron cada vez más teniendo, claro, una entidad de un lenguaje que se va desarrollando a través de una maceración de mucho tiempo. Entonces, en un momento fueron como pequeñas obritas contrapuntísticas que aparecían, y ahí empezamos a grabarlas en vivo. El disco anterior, Humanas, se trató de grabaciones en vivo de las improvisaciones con algunas canciones. Y para celebrar estos 40 años, nos metimos en el estudio a improvisar y en algunos sobregrabamos, cosa que no habíamos hecho antes, que era una pavada, porque
sí.
No lo habíamos hecho porque no lo habíamos hecho. Pero
quedaba como salía.
En dos voces, siempre eran discantos, ¿viste? Dos voces jugando, sí. Como fuera, guturalmente o...
¿Y esos instrumentos que yo vi que sacaban
bueno,
de una valía?
Y todo esto siempre está como vestido, acompañado por percusión y una guitarrita que toca Vero, ahora
sí.
Toca también una viola caipira que trajo de Brasil,
preciosa.
Pero bueno, es como una cuerda a veces, sí. En algunos casos, para las canciones. Y las improvisaciones, sí, ambientadas con todas esas percusiones. Ninguna somos percusionistas, pero bueno, el canto con caja es algo que está en la mano de cualquiera, ¿no? Que está buenísimo, como... Bueno, cuando fuimos a cantar al encuentro de copleras de Purmamarca con Vero, no teníamos que explicarle a nadie que cantábamos a capela, porque todos cantaban a capela.
Claro.
Viste, no era
claro.
Que nosotras cantamos a capela. Y bueno, y habitar eso, en algún momento, en algún reencuentro hace mucho, hicimos también canciones de las que ella hace,
sí.
De su repertorio solista, o mías, de mi repertorio solista, y no quedaba para nada bien.
No.
No, porque es como si el dúo fuera una tercera, una entidad que no es ni ella ni yo.
Sí, se entiende, claro.
Porque es como un lugar al que ingresamos. Que tiene ya un hábitat, tiene alfombritas, qué sé yo, unas mesitas, tiene como un altarcito, es un lugar
claro.
En donde aparecen esas cosas, en donde uno va a bucear y buscar esas cosas. Terminamos de mezclar la semana pasada, se llama Elementales.
Qué lindo título.
Trabajamos un poco sobre los elementos, pero luego eso fue apenas la inspiración. Nada de eso está explícito en ningún lado. Hay canciones y hay improvisaciones que están
buenísimas.
¿Y porque hicimos unas sobregrabaciones muy lindas.
¿Y dónde lo van a presentar?
Lo vamos a presentar el 9 de septiembre en la Sala Caras y Caretas.
Ajá.
La de 11, la de Sarmiento.
Sarmiento.
Exacto, exacto. Y bueno, y mientras tanto, por supuesto, cada una también va, sigue cantando sus canciones. Yo acabo de presentar Guanantú en Hurlingham antes de ayer.
Qué lindo, ahora me vas a contar cultural,
y ahora lo
me están pidiendo una tanda, ¿sí? Me están pidiendo una tanda y ahora me contás bien porque también te vas a presentar con esto. Dale. Así que vamos a charlar, ahí venimos.
9 argentinas
para la 9 de julio.
El país de la vidala.
Dejé en el monte una tumba, la cruz de palo de Itín. Ay, vidalita de mis abuelos, tristes memorias me han traído aquí.
El país del yarabí.
Y es un lamento, una música muy triste que reinaba en el corazón de los pueblos originarios, provenientes sobre todo del imperio incaico.
El país del chamamé.
Chamamé que por la sangre nos lleva a Simaguaré. Préstame ahora tu acento, tu ternura, tu taller.
El país de la cueca.
La cueca auténticamente cuyana, adentrándose en el alma del pueblo, recorrió toda su jerarquía, pasando por los bodegones criollos a las chinganas selectas, y de allí a los propios salones de la aristocracia, donde se enseñoría en la gracia de la mujer cuyana.
El país de la milonga.
Muy viento en los pajonales, sol cuando la lluvia acampa, y me quedé por la pampa, en las crines de baguales.
El país del tango.
Me preguntas, amor mío, pequeña mía, ¿qué es el tango? Y yo, duende del asfalto, te digo. Creo que tango es eso que provoca un clavel en mi solapa cuando no tengo ni para claveles y voy a verte.
El país de la samba.
En la samba hay un más allá, dos opuestos que se concilian. Con cada samba hay un movimiento cósmico, un choque de civilizaciones, una seducción con un misterio, lo bárbaro y lo civilizado, el hedor y la pulcritud, nuestros muertos y nuestras vidas.
El país de la chacarera.
Para mí belleza es sentimiento, es alegría, sentir la música y que el cuerpo se vaya solo.
El país de la baguala.
Ay, juna, pucha, la vida, qué cosa más despareja. Unos pesas en terrones, otros van como en bandeja. Y el rico le dice al pobre calavera, chupador. Y el rico chupa en su mesa y el pobre en el mostrador.
9 argentinas
para el 9 de julio.
Más de 2 siglos de argentinidad nacional folclórica. 98.7. Nosotros. Continuamos en Nacional Folclórica junto a María José de Mare.
Qué lindo que es mi país, arte, cultura y pasión, orgullo de mi bandera, origen de donde soy, a donde vaya señor, y ande lejos del país, cuando regrese dirá, me gusta el aire de aquí.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por más.
Buen día, chicas, buen día y feliz Día de la Patria para todos. Qué hermoso escucharla, la verdad, dos potencias familiares, realmente. Vos, querida, con el tema de tu tío y tu papá, la verdad, un grande, mi marido coleccionaba todas las películas de él porque, la verdad, grandiosa.
Recuerdo un hito vital muy joven con el tío Ará González, bueno, dándole al piano con todo. Recuerdo haber visitado Villa Adelina, era una estación de ferrocarril, un centro, había vacas alrededor de la estación. Bueno, saludos a la invitada. Chau, gracias.
Bueno, qué lindo. ¿Había vacas?
No, me acuerdo que hubiera vacas.
Pero bueno, por ahí antes hubo.
Puede ser, puede ser.
Lili, estábamos hablando de estas presentaciones. El taller, quiero que cuentes todo lo que vas a hacer, que me parece que la gente lo
julio,
tiene que saber.
El sábado que viene, 15 sí. de julio, hago un taller en la casona de San Telmo, en la casa, en la casita de mis viejos.
La dirección es en...
Mirá, yo paso el mail para que me escriban.
Porque con invitación.
Claro, y ahí les paso la dirección. Perfecto. Les cuento de qué se trata. El mail es lavozenlibertad@gmail.com.
Lavozenlibertad@gmail.com.
Es un taller que hago desde hace bastantes años, ¿sabes? Un sábado por mes cuando puedo.
¿Y cómo es?
Son 3 horas de laburo, en donde es un encuentro único, ¿no? O sea, hay gente que ha repetido, pero en realidad es como una invitación para aquel que no puede venir en la semana o quiere ver, como venir a ver el modo de trabajo o hacer como una experiencia clínica en particular. Hacemos un abordaje de lo que es el organismo vivo que tenemos que tocar como instrumento, ¿viste? Sí. Que es así la cosa. Y algunos ejercicios al respecto de lo que uno ya sabe de conciencia corporal, respiración, pero sobre todo juegos rítmicos, musicales, armónicos.
Qué lindo.
¿No? La propuesta de que el instrumento es un instrumento de música, por eso es la música y la voz. Y a partir de ahí, ver qué sucede con algunas patologías o cansancios, o de qué modo, por eso la voz en libertad es como el leitmotiv, ¿no? Aquello de que hay que soltarla la voz, porque es de aire y le gusta estar por ahí, sí, volando, claro, y no estar agarrada a nada. Y luego, en la segunda parte del trabajo, cada uno ya se ha hecho una costumbre, trae una canción y canta. Entonces, hay
¿cuánta gente entra en eso?
Mira, hay un máximo de 20 personas.
Ah, pocos, claro, está bien.
Sí, hay un
máximo. Para que puedan trabajar.
Sí, exacto, exacto. No inscribo más de 20 personas. Y tiene se ha sostenido en el tiempo y ha venido así, como increyendo este segundo momento, en donde cada uno viene y canta, ¿no? Y conversamos sobre lo que escuchamos.
Qué lindo.
Está bueno, me encanta. Bueno. Luego, julio. Termina a todo vapor. Nos vamos a cantar con Verónica Condomí a la fiesta de la Pachamama en Amaicha del Valle.
No,
el mismísimo 31 de julio.
¡Qué lindo!
Si Dios quiere, ya vamos a tener el disco en la mano, y la Pacha lo permite. Y bueno, y ahí arrancamos con toda la etapa del disco, de Elementales. Pero todavía me queda un compromiso de honor, porque en Pista Urbana, que es el lugar en donde yo habitualmente he venido cantando hace 3 años,
que en Mónica San Telmo, Lecorte, siempre, exacto, yo promociono lo que hace,
hermoso,
porque es un lugar
hermoso, íntimo,
Chacabuco, la calle Chacabuco, exacto, entre Independencia y Estados Unidos.
Así es, frente al Cirgu, es un lugar precioso con un piano divino, de
divino,
verdad, así que es un lujo poder estar.
¿Qué vas a hacer ahí
a la vuelta? Bueno, el 5 de agosto voy a hacer un recital, seguramente también cantando las canciones de Guanantú en la primera parte. En la segunda parte, en general, invito a alguien a cantar, y hago así un repaso por las canciones del repertorio. A veces tengo la suerte de que me acompañe alguno de los músicos con los que toqué. Quizás Ana Ponce, en este caso, pueda venir a tocar conmigo. Y sobre todo, te decía lo del compromiso de honor, porque inventamos, cuando recién se inauguró Pista Urbana, en agosto, me tocaba justo cantar un 31 de julio, o creo que un 1 de agosto, y inventamos la Pacha Urbana. Entonces celebramos la Pacha Urbana.
Qué lindo.
¿No? Para el homenaje o la honrar a la tierra, darle de comer a esa tierra que sigue habiendo debajo del asfalto y de todos los las construcciones que le hemos puesto encima, y hacemos un fueguito en la vereda, hacemos la ofrenda a la tierra. Hacemos una linda ceremonia, un lindo encuentro en agosto.
Es un muy lindo lugar. Bueno, estás a full con todo esto. Y el disco, el con Vero no sabes cuándo sale.
Ni sí, bueno, te estoy diciendo, ahora estamos esperando que en 10, 15 días ya tenerlo en la mano.
Ah, pero ya sale, ya.
Sí, ya está.
Ya está en masterización.
Ya está en fábrica. Sí.
Qué bueno. Yo quiero escuchar otro acá, porque me quedé... ¿Puedo elegir yo? Porque me quedé... Con este tengo La piel cansada de la tarde, que yo conozco desde hace mucho tiempo, que es de Piero y José, y que lo quiero escuchar porque lo deben hacer muy lindo vos con Lito. ¿Lo escuchamos?
Dale, entonces.
Tengo La piel cansada de la tarde, gris tan gris, recuerdo, guardo los verdes, verdes de tu bosque. Voy con ramas secas a buscarte, después llego hasta vos, como la tarde, donde amor, que caminas herido, corazón partido, puedo recordarte yo, la pena, 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 la pena de tu boca, donde amor, donde amor, la pena, 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 pena de tu boca, donde amor, donde. Cuando soy el día y con mi cuerpo al aire voy, soy la mañana de este celeste solitario, siempre que soy busco tus ojos claros, porque soy que me soy, y entonces te extraño, donde amor que caminas herido, donde corazón partido, puedo recordarte yo, la pena, 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 la pena de tu boca, donde amor, donde amor, la pena, 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 la pena de tu boca, donde amor, donde.
Bueno, qué, sí, qué lindo tema de Pierre José, qué lindo disco, me lo voy a escuchar muchísimo. Y antes de despedirnos, Liliana Vitale nos va a contar nuevamente, por aquel que no pudo anotar, dónde vas a estar. Entonces, Pista Urbana.
Pista Urbana, 5 de agosto, celebración de la Pacha Urbana.
Pacha Urbana.
Para venir a honrar la tierra. A tomar un poquito de caña con ruda.
Claro, ahí vas a hacer Guanantú.
Ahí voy a hacer Guanantú.
Pista Urbana además es un lugar donde se come muy rica comidita, vinito.
Sí, sí.
Es
sí.
Para pasar una muy buena noche.
Así es.
Y después se van con Vero a presentar el disco.
Antes de eso nos vamos con Vero el 31 de julio.
Antes.
A Maicha del Valle, a la mismísima celebración de la Pachamama. Y ahí estaremos honrando a la tierra, porque este disco tiene un montón de agradecimiento. De hecho, se lo dedicamos, lo está dedicado a nuestras madres.
¡Qué lindo!
A la madre de Vero Guaray y a mi madre Esther Soto, que nos enseñaron a tejer. Nosotras tejemos en el escenario y hemos hecho ya como un largo tejido de casi 3-4 metros. Y bueno, y todo esto nos viste y en el escenario y tiene que ver con toda la metáfora que estamos cuidando. Y antes de eso, el 15 de julio en San Telmo hago mi taller mensual de sábado a la tarde a las 15 horas.
El mail
para inscribirse es lavozenlibertad@gmail.com.
Bueno, Liliana Vitale, fue un placer tenerte. Igualmente, y la verdad que compartir igualmente tu música con
la hermosa conversación.
Sí,
hermosa, hermosa.
Y aparte la gente de la folclórica que es tan fiel, que nos escucha, que manda mensajes y que compren este disco, porque lo tengo en mis manos y tiene un libro y tiene unos dibujos que son de Liliana y es maravilloso lo que hay adentro del disco, con el piano de Lito Vitale y la voz, pero además estas canciones, la voz de Liliana, pero estas canciones que son canciones de siempre.
El disco, por supuesto, está editado por Ciclo 3, que tiene su página web.
¿Cómo es?
A través de la cual se puede conseguir el disco.
Ah, buenísimo.
www.ciclo3.com.ar.
Bueno, yo los despido a ustedes hasta el próximo domingo y muchas gracias, Liliana, un placerazo que hayas venido.
A vos, igualmente.
Hasta el domingo.
Feliz Día de la Patria.
¡Viva la paz!